Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Dice el autor: he visto cosas que nunca imaginé que fuesen posibles en la vida real. Esta frase, ahora te presento aquí al amigo, cuando le conoces y sabes por qué lo dice, uf. Ha dirigido las operaciones de emergencia y posemergencia en el edificio Windsor en Madrid. Aquello, comparado con lo que nos trae, casi es una broma. Los atentados terroristas de la T4, por ejemplo, en Barajas en 2006. Aquel accidente del avión el 20 de agosto de 2008 en Barajas también. Pero ninguna, ojalá jamás, se pueda repetir aquí el 11M. Alfonso del Álamo, aquel 11 de marzo de 2004, era el director general de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid. Tristeza, intranquilidad, cabreo, no sé. Según nos acercamos a otro 11M, ¿cómo te encuentras? Doctor Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues me encuentro, en este año, me encuentro con la sensación de haber dado un paso más, de haber avanzado hacia el metabolismo del 11M. Algún compañero tuyo me ha preguntado por qué, después de 13 años, te has decidido a publicar este libro. Y les he contestado con una pregunta. ¿Por qué hasta este año no se ha escrito un libro como este? Estoy tranquilo, estoy emocionado, pero creo que he conseguido algo que era mi objetivo número uno, dar respuesta a una frase hecha que año tras año, cuando llegaban estas fechas, se reproducía y preguntabas a un miembro del Cuerpo de Bomberos, a un miembro del SAMUR, a un miembro del SUMA, y todos te decían, es que no hay palabras para describir lo que vi, no hay palabras para describir lo que pasó. Bueno, yo he intentado poner en palabras lo que vi, lo que pasó, y que el lector pueda percibir en tiempo real, como yo lo viví, las emociones y las sensaciones de aquellos días.
A vosotros es imposible. Aquellos bomberos, aquellas policías, ni qué decir, tiene a las familias, incomparable, pero desde el punto de vista social, se nos ha olvidado.
Bueno, te has adelantado a una reflexión que es realmente uno de los corolarios de este libro.
Una de dos. O me he adelantado o hemos visto el libro, me sale de ahí. Pero bueno, tampoco desveles.
Me parece que bueno, porque es una reflexión que yo he hecho es después de escribir el libro. En realidad, yo creo que por las condiciones en las que se produjeron los atentados, y yo evidentemente me mantuve en una posición de ignorancia en aquellos momentos y no la he mejorado en el transcurso de los años, ni tampoco me ha interesado. Lo que sí que es cierto es que una situación políticamente peculiar, una vorágine de información en principio confusa, más tarde enfrentada entre diferentes bloques, la percepción que yo tengo no es tanto que lo hayamos olvidado como que no lo hemos asimilado, como que al conjunto de los españoles, olvidando a las familias, que evidentemente es el núcleo duro de este tema, nosotros también fuimos agredidos. Los 40 millones de españoles fuimos atacados.
Fue un ataque.
Y yo siento que no, que de alguna forma se nos secuestró la elaboración del proceso sociológico de saber qué había pasado, qué significaba, cómo nos había dejado, qué antes y después del 11M era nuestra vida.
El doctor Alfonso del Álamo ha venido a presentarnos 11M, el honor de servir. Joder, pone la piel de gallina hasta el título, amigo. Crónica emocional del director de emergencias de Madrid. Y quien te ha invitado ha sido Paloma, ¿eh?
Paloma. No, estábamos leyendo el libro arriba en la redacción y nos sorprendía sobre todo esa primera reflexión que haces cuando llegas al vestíbulo de la estación de Atocha.
La descripción de la entrada.
Y entre comillas dices, nada se oye, nadie se queja. No sé, tú acostumbrada además a trabajar en esos escenarios, porque es tu trabajo. No sé si es la primera vez que ese silencio suena, de alguna manera.
Sí, yo creo que es la primera vez que me encuentro en un escenario que conozco perfectamente, que además estructuralmente no se ha modificado ni un ápice. El distribuidor y la estación central de cercanías no había sufrido ningún impacto y por lo tanto aquello estaba igual que todos los madrileños lo hemos visto cientos de veces o todos los españoles que han pasado por allí, y de repente se produce una imagen en la que no hay movimiento, primera sensación absolutamente desconcertante, entrar en un distribuidor de cercanías y que no haya movimiento, y segundo, no hay sonido. Entonces, tu cerebro no reacciona, no entiende bien qué está pasando. Hay una sensación de ausencia, ¿no?
No queremos ponerte la piel de gallina porque después de lo que has vivido y lo que has visto, en fin, pero quizás sí. Poquito después de las 8 de la mañana, última hora, nuestro maestro Paco Ventura interrumpía la programación de COPE así.
Noticia de última hora, dos explosiones se han escuchado esta mañana en Madrid, según nos informan los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Madrid. Una ha podido ser en Atocha, en la cúpula de la estación, y otra en Santa Eugenia. Son los pequeños datos que tenemos. Vamos a conectar con nuestra compañera Lucía Méndez, que al parecer está siendo testigo de lo ocurrido. Lucía, buenos días.
Sí, buenos días.
Cuéntanos.
Pues mira, estoy viendo en este momento desde la ventana de...
Lucía Méndez, compañera del Mundo, que vivía justo en una de las casas dando a la vía. Yo no iría que pase en el AVE, y mira que paso en el AVE por allí, que no pases a esa altura y te quedes siempre pensando en lo que ocurrió allí, como quien dice, antes de ayer, ¿no? Más allá del impacto, más allá de las emociones, más allá de todo lo que pasó, ¿hay un punto para estar orgulloso, quiero decir, de cómo funcionó, de cómo funcionasteis y de cómo reaccionó la sociedad?
Yo empiezo el libro hablando de mi miedo. Y de un miedo no físico, sino de un miedo a no ser capaz de enfrentarme...
Mira, ahora me lo has pisado tú, ¿ves? Aquí pone el miedo. Era el primer tema que tenía. Venga. Bueno,
ahora hablamos del miedo no físico. Luego hablaremos del físico, que también lo hubo, ¿eh? Y la incertidumbre, yo llevaba 5 meses en el cargo, de ser capaz de dominar, de gestionar aquello que desde el primer momento se evidenció como algo desbordante, ¿no? Terrible y desbordante, y con unas implicaciones tremendas, ¿no? Es cierto que al final del libro, en un momento dado, digo, he sido capaz de aguantar, he sido capaz de no huir, hemos sido capaz de dar una respuesta digna a los heridos, a los afectados y a los familiares durante muchísimas horas de doloroso acompañamiento, y sí que me sentía orgulloso, no solamente de mí, porque mi miedo había sido vencido, sino especialmente del extraordinario equipo con el que tuve el honor de servir.
Paloma.
Sí, hablabas, fíjate, del equipo, y hablabas de... Nos ha llamado también mucho la atención el caso de Rosa. Hablas de cómo Rosa se rompe en una de las salas. Y me imagino que Rosa es uno de los muchos ejemplos de los compañeros que llegó un momento que dijeron, ya hasta aquí he llegado.
Rosa es una de las grandes veteranas del servicio cuando yo llego, una extraordinaria profesional, una enfermera experimentada, que había atendido varios atentados terroristas a lo largo de su vida. Y en un momento dado sube, no en la sala, sino que sube al autobús que tenemos de coordinación, llorando, se sienta un momento, llora y se vuelve a bajar a trabajar, ¿no? Ese es el reflejo del trabajador de emergencias que, aunque sea con anteojeras, sabe que tiene una tarea, tiene un protocolo que cumplir y lo ejerce.
Vamos a oír cortes también por entonces. Los testigos, los testimonios de aquellas primeras horas.
Una explosión horrible. Horrible, horrible. Se ha oído y yo he visto justo porque estaba en la entrada frente a la estación, la valla de ladrillos ha volado completamente hacia mí y ha caído un trozo de un asiento con algo que no puedo decir. Joder, ni lo que era.
Vamos, es inenarrable. Y los voluntarios, y ahora te pregunto por ellos.
Bueno, hoy ha habido un derroche de sangre impresionante. Hay que demostrarles que nosotros tenemos más de la que ellos son capaces de derrochar.
El papel de los voluntarios, ¿cómo fue?
Impresionante. Nosotros tenemos la fortuna. Yo tenía la fortuna de entre las 3.000 personas que estaban dependiendo de mi dirección, 1.000 son voluntarios de Protección Civil, que como solíamos decir son excelentes profesionales no retribuidos. Era gente muy formada. Luego estaba el voluntario civil, aquel que iba en los trenes o incluso que pasaba por una calle próxima y era enfermero o era médico y se acercaba a intentar ayudar a la gente. Luego, por supuesto, la reacción de la ciudad, que lo digo al final del libro como uno de los corolarios. Madrid es una ciudad caótica, a veces antipática, con mucho ruido, a veces con mala educación. pero que cada vez que ha tenido ocasión se ha volcado con una solidaridad excepcional sobre la gente. Los hechos de aquellos días son no se conocen. Yo creo que este libro aporta mucha información de hechos que pertenecen a la historia y que es importante que se conozcan. Cómo incluso las empresas se volcaron trayendo material, trayendo comida, y jamás, obviamente, bueno, obviamente tampoco, jamás pretendieron cobrar una sola factura extraordinaria sobre todo aquel equipo, sobre todo aquella ayuda. Es decir,
hay un fragmento en el libro que a mí me ha sobrecogido cuando alguien dice: claro, tenemos aquí los familiares, hay que hospedarlos y hay que darlos de comer. Ese caramba, para matarlos.
Ese es un tema muy duro, efectivamente. Sí, en un momento determinado hay una pérdida de sensibilidad ahí, como que, hombre,
¿cómo?
Vamos a ver, llevamos aquí 42 horas, los familiares se han aguantado con un sándwich, un café con leche o con un té, y ahora, bueno,
el problema va a ser ese.
El problema no va a ser ese, evidentemente.
Decía, estaba Ángel hablando precisamente de los familiares. Otro de los momentos durísimos que se viven esas 40 y tantas horas es la famosa lista. La lista en la que hay que acercarse a esa lista y comprobar si tu familiar está en ella. ¿Y cómo lleváis vosotros ese momento? Porque ahí haces una reflexión muy, muy curiosa relacionada con el tema del espíritu un poco y la cultura mediterránea, ¿no? El anglosajón a la persona, al familiar, lo devuelve a casa y hasta que no haya información, vaya en su casa, ya le avisaremos, y nosotros no nos vamos a ir a casa, eso está muy claro.
Efectivamente. Yo creo que tu pregunta tiene dos respuestas. Uno, el libro se iba a llamar La Lista, para que comprendáis la importancia totémica. El tabernáculo del orden, que decimos en un momento determinado, era la lista, porque era la herramienta en la que teníamos que apoyarnos para hacer nuestro trabajo. Sin embargo, el acercamiento a los familiares desde el primer momento, mi hijo, cuando ha leído el libro, ha dicho una cosa fantástica, que yo no lo había pensado, y es que el libro, según vas leyéndolo, muestra cómo se va generando un equipo que inicialmente son desconocidos prácticamente, y se va generando un equipo entre uniformes y corbatas. Entonces, las corbatas también tomaron grandes decisiones, y una de las decisiones fue decir: señores, todos los familiares van a estar juntos en un sitio, porque entendemos que eso va a generar una contención emocional entre unos y otros por el dolor compartido.
Y es el durísimo capítulo del IFEMA.
Tuve la ocasión de llevar primero a unos familiares que no sabían nada de un familiar muy querido. Y lo único que querían era llegar a casa para descansar y poder volver, nada más. Y después a una persona que habían sufrido ahí con un familiar,
los taxistas,
un ataque de histeria.
¿Verdad?
Bueno, impresionante.
Se habló poco de aquello, ¿eh?
Los taxistas. Yo digo que el 11M fue un calidoscopio. Yo tengo una visión, un universo, y lo he expresado, pero hay muchas visiones y muchas formas de verlo. Y hay mucha gente que tiene que contar muchas cosas. Los forenses, los médicos de los hospitales, que sufrieron un asalto. Realmente aquello fue tremendo. Ayer nos lo contaba el entonces director de Gregorio Marañón y nos sobrecogíamos oyéndole. Los taxistas, que pusieron ya en Atocha del minuto cero carteles en los cristales de sus coches: traslado gratuito al pabellón número 6 del IFEMA, traslado al pabellón número 8 del IFEMA. Fue absolutamente una muestra solidaria magnífica, ¿no?, de la ciudad.
Alfonso del Álamo nos presenta 11M, el honor de servir, crónica emocional del director de Emergencias Madrid, aquel 11 de marzo. A veces en los libros destaca más que el título, el subtítulo. Y dentro del subtítulo me quedo con una palabra: emocional. Alfonso, hemos hablado durante estos años de política. Demasiado. Hemos hablado, por supuesto, de justicia, de pruebas, de no pruebas, de conspiraciones, de conspiranoias. Hemos hablado de todo. ¿Hemos hablado poco de las emociones? ¿Este libro estaba pendiente por eso?
Yo creo que absolutamente. Se ha hablado muy poco de las emociones. Hay una escena en el libro en la que yo estoy dentro del autobús de coordinación y veo a una señora que va caminando por el Paseo del Prado, camino del Ministerio de Agricultura, y veo que va sola y va llorando. Y la gente lloraba por las calles. Yo no sé si esas emociones se han reelaborado o se han elaborado lo suficiente como para digerirlas. Yo tengo la sensación de que hemos deglutido el 11M, pero no lo hemos metabolizado. Yo creo que, desde el punto de vista emocional, es necesario entrar en este tipo de lecturas, este tipo de obras. Hay mucha gente que puede ayudar a renovar ese sentimiento y a poderlo reelaborar, ¿no? Porque yo creo que hay una asignatura pendiente que no sé cómo se puede solucionar. El otro día me preguntaba un compañero tuyo: ¿hay algún elemento simbólico que se pudiera hacer para recuperar esa sensación de secuestro que en algún momento ha podido tener la población española debido a la vorágine política que se generó y a la vorágine mediática. Digo, no, yo no lo sé. No lo sé. No es que no lo haya, es que no lo sé, pero quizá convendría pensar en ello.
11M, el honor de servir, la crónica emocional de aquello. Alfonso del Álamo, el, por entonces, doctor de emergencias en Madrid, y hoy que si te pasa algo se presenta con una ambulancia del SUMA en cualquier momento y te lo arregla. Porque te toca eso ahora, amigo.
Vamos a hacer, eso es la vida.
No haberte hecho médico.
Eso es.
Alfonso, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Suerte.
Encantado, chao, chao. Paloma.